Y a esta hora de la tarde tengo la suerte de poder saludar al alcalde de la capital, a Luis Salvador. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo.
Comercio, importante para el ayuntamiento. ¿Cómo se mima?
Hombre, comercio y hostelería en este momento son dos sectores heridos, dos sectores que han hecho muchísimas inversiones para adaptarse a la situación actual y que al mismo tiempo están teniendo muchos problemas para desarrollar su actividad. Por tanto, tenemos por una parte que conseguir fondos extraordinarios para todas estas pérdidas que están teniendo, producto de que no pueden desarrollar su actividad tradicional, y luego, sobre todo, también adoptar medidas, tanto desde el área de comercio del Ayuntamiento de Granada, como también en contacto con otras administraciones, para favorecer, digamos, todo lo que tiene que ver con el comercio, con la logística, con la accesibilidad de los ciudadanos y también, digamos, con el fomento del comercio local, en detrimento, en este sentido, de otras formas de comercio que la economía saldría fuera de Granada, ¿no?
Llamó la atención que incluso cuando se llevaron a cabo las manifestaciones, usted salió a hablar. Mucha gente decía, ¿cómo es posible que el alcalde lo recibió?
Hombre, es posible y lo agradecieron muchos, tanto de la Federación de Hostelería como de Comercio primero, porque todos ellos saben y lo están viviendo que soy un alcalde no solamente volcado con ellos, sino que estoy buscando recursos de donde no los hay. Nada más que se cerró la actividad no esencial de Granada, fui a ver al consejero de Presidencia y a plantearle un plan especial para Granada que a mí me han garantizado que va a ser de más de 15 millones de euros y que ya ha confirmado el presidente de la Junta. Por tanto, eso era simplemente una gestión directa para hacer ver que Granada estaba teniendo en este momento unas limitaciones que no tenían el resto. Saben que estoy peleando en la FEM también por ayuntamientos que no tenemos remanentes y que en este momento tenemos el acuerdo de la FEM, de la Junta de Gobierno de la FEM, y negociando para que lo pague el Gobierno, que afecta 27 millones de euros también para Granada, 6,5 del Fondo de Transporte y 20 millones y medio para emplearlo en la COVID y en los sectores desfavorecidos. Y ellos saben que estamos haciendo en el ayuntamiento también un esfuerzo importante para hacer una rebaja de impuestos para la actividad, que puede estar entre 3,5 millones y 4 millones, que van a estar en manos de todas las pymes, autónomos y de personas que lo necesitan, o la no subida del IBI también va a dejar 3 millones de euros, más o menos, con la media de lo que se ha subido estos años en el bolsillo de los granadinos, que también pues podrán aligerar su economía y podrán también consumir, ¿no? Por tanto, estamos haciendo muchas medidas, incluso otras del área de comercio, que al final, entre distintas medidas, pueden superar los 600.000 euros, que también van a tener retornos positivos para todo lo que tiene que ver con el comercio y con la hostelería. Y repito, todo lo que hagamos es poco, porque están pasando una situación muy delicada, están siendo los verdaderos artífices de intentar levantar la llama de la actividad a la vez que hacen todas las inversiones que se les están pidiendo y luego después la propia situación sanitaria pues ha impedido que la puedan ejercer realmente como fuera oportuno.
Me va a entender el alcalde, quizá abusando de su confianza. Luego vamos a seguir hablando de comercio, de pequeñas y medianas empresas, pero me tengo que atender a la actualidad. Alcalde, Luis Salvador, ¿es usted racista?
En mi vida he sido racista. Cualquiera que me conozca sabe que mis valores, para mí la persona es el centro de la vida, es el centro de la actividad política, y los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas, eso es algo absolutamente sagrado. Una cosa distinta es que no intento decir lo que guste oír y que digo lo que realmente probablemente piensa mucha gente, pero de una manera natural. Es verdad que cuando a la gente le faltan argumentos, entonces se solo cabe, es racista. ¿Por qué soy racista? Por denunciar un hecho que se está produciendo que es anómalo. Pues entonces lo que tú quieras, ¿no?
Se lo digo, precisamente, ya lo he adelantado, por esa salida otra más de pata de la subdelegada que cuando se vio desbordado por todo este asunto de los 200 inmigrantes, salió por ahí. ¿Qué novedades hay de la situación de los inmigrantes que llegaron de Canarias?
Pues que esto parece una serie de Netflix. Llegaron 200 personas en un avión, se bajaron y nadie más las vio. Me imagino que si fuera una serie de estas, pues aparecerían dentro de 5 o 6 años por algún punto del planeta y nos contarían qué había pasado en ese tiempo. O sea, han desaparecido, nadie sabe dónde está. La subdelegación del Gobierno ayer en la reunión del CECOR no nos supo decir ni cuál era la hoja de ruta, ni dónde habían llegado, a dónde iban y cómo iban a poder transitar y a moverse en un momento en el que el cierre perimetral de todos los pueblos de Andalucía está cerrado y tienes que tener documentos para poder transitar de un lado a otro. Y en ese sentido no nos supo o no nos dio absolutamente ninguna respuesta más allá de que ellos se lo habían pagado. Hoy estamos viendo que han salido muchísimos aviones a muchos puntos de España, se habla ya de miles de personas procedentes de Canarias. Ella sí nos reconoció que llegaron en cayucos, porque por eso decía que sí tenían la garantía de que tenían el PCR hecho, pero supuestamente no sabían cuál era el pasaje. Por tanto, entonces, ¿cómo lo van a saber? Y al mismo tiempo no tienen una relación de las personas. Difícil el poder, si una de ellas da positivo, hacer un seguimiento, los rastreadores, para poder detectar con qué resto de personas se ha relacionado. O sea, esto forma parte de la política migratoria del Gobierno, que hubiera sido más fácil que se lo hubiera contado a los españoles y diera la cara, y esta es mi política migratoria, y a partir de ahí exijo lealtad institucional a todo el resto de instituciones que hubiéramos tenido que desarrollarla, tanto si estamos de acuerdo o no con esa política inmigratoria del Gobierno, y el Gobierno pues habría tenido su réplica o no en el Congreso de los Diputados, pues con los partidos políticos que le hubieran dicho si eso le parece bien o mal, pero lo han ocultado, y esto es, lo que es una pena es que esto se tuviera que filtrar a través de un vídeo viral a través de WhatsApp, que yo creía que era una fake news al principio, y le mandé un mensaje a la subdelegada y le dije, ¿esto es cierto? Y ayer me reconoció ella que tuvo ella también que confirmar si eso era verdad o no preguntándole a alguien, ¿no? Algo me parece, o sea, que así no se pueden hacer las cosas.
Está convencido que los, no el avión, pero sí los pasajes, los pagó el Ministerio de Interior, los pagó
no,
el Gobierno.
Yo estoy seguro, o sea, por poner un ejemplo, hay taxistas que dicen que a la salida del aeropuerto se les fueron dando 100 euros a cada uno y unos móviles con tarjeta. No lo puedo certificar, pero eso lo están contando los taxistas que estaban en la puerta. Yo no sé quién pagó los vuelos, porque eso es lo de menos. El tema es cómo vinieron, si vinieron organizados o no. Ahora, si a mí me dice alguien que miles de inmigrantes de los que han llegado en patera, en cayucos, a Canarias, tienen dinero para pagarse aviones, para ir a muchos sitios de España, o sea, trasladándose en avión, que sabe todo el mundo el coste que tienen los aviones, y además de eso, que todos tienen residencias, lugares de trabajo para poder ir, entonces, ¿por qué fueron por la vía de Canarias? Habrían venido directamente pues, a Andalucía, pues cogiendo un avión desde Marruecos o desde donde vengan para venir aquí. ¿Por qué? Porque son personas que han pasado las 72 horas de la retención de los inmigrantes ilegales y a partir de ahí el Gobierno, una de dos, o declara que ha perdido el control completamente de esas personas en territorio nacional, lo cual sería un problema, o repito, lo que yo creo que es una política migratoria que está llevando adelante. Y esa política migratoria, porque dijo además una cosa que también están confundiendo a la opinión pública. Dijeron que vendrían solamente. Marlaska dijo que no habría ningún traslado a la península. Y en todo caso serían personas vulnerables o que tuvieran riesgo en caso de que fueran deportadas a sus países. Eso tiene una categoría, o sea, que se llama refugiados. Y si son refugiados, tienen un estatuto de Naciones Unidas. Y ese estatuto de Naciones Unidas de refugiado, que un país lo tiene que darle asilo político, al darle asilo se compromete a buscarle un empleo, a darle una vivienda y a insertarlo socialmente en su sociedad. Por tanto, entonces, alguien del Gobierno o no sabe de leyes o está mintiendo. Si son colectivos vulnerables o que tienen riesgo, tienen otra categoría y entonces el trámite es el que yo he dicho. Y si no, entonces son inmigración irregular. Y entonces, que menos que estén controlados en un momento donde, además, por mucho, dicen que es racista mezclar la crisis de la pandemia mundial. O sea, la pandemia mundial está haciendo que una persona de Armilla no pueda ir a Fontevaqueros o que una persona de Granada no pueda ir a Maracena. Si no va a trabajar o si no va a dormir. Entonces, a dormir a su domicilio. O sea, hay unas limitaciones para todo el mundo. No parece normal, o sea, que vengan personas, sea de donde sea, me da igual que fueran españoles con DNI y traídos de cualquier provincia, y que desaparecieran sin más, sin saber a dónde van, de dónde vienen, y aparte simplemente porque están circulando cuando hay normas que son restrictivas para el conjunto de la población.
Cierro capítulo, cierro paréntesis. ¿Qué espera de la reunión del Comité de Expertos de esta tarde de la Junta de Andalucía?
Bueno, yo espero una cosa.
¿Espera o ya le ha llegado algo?
Bueno, soy como la subdelegada. Vale, el Gobierno no es responsable, pero espero que el Gobierno pondrá dos fases. El Gobierno trabajará en una serie de medidas que seguramente serán hasta el día 21 aproximadamente, en ese entorno, y a partir de ahí seguramente otras medidas de ahí en adelante para el resto de la Navidad, si todo sigue progresando como en este momento va. ¿Qué es lo que es momento? Pues de seguir apelando a la responsabilidad colectiva, a seguir disfrutando de nuestra ciudad y de nuestros pueblos y poder desarrollar la actividad que es necesaria, pero hacerlo con la máxima seguridad posible para hacer que todo esto se consolide en tanto en cuanto, y ahora parece ser que es cierto que puede haber vacunas pronto, pues que lleguen esas ansiadas vacunas y entonces podamos dar otro salto más hacia la seguridad. Protección y al mismo tiempo sin temor, simplemente con sentido de la responsabilidad.
¿Teme una tercera oleada? ¿O que la tercera oleada que parece que va a llegar sea parecida a la segunda?
Yo creo que no se trata de temer o no temer, se trata de ir actuando responsablemente, por eso digo, en la parte que nos toca. Lo que tenga que venir, vendrá, y cuando venga tendremos que capearlo. Y para eso entonces tenemos que en el presente actuar con la mayor sentido común y racionalidad para que en el futuro pues lo que venga, si tiene que venir, venga de la manera más leve posible y nos afecte en la menor medida posible.
¿Cómo va a pasar usted, por ejemplo, la Nochebuena?
Yo la Nochebuena la pasaré con mis dos hijos y con mi mujer, con Lola, con Luis y con Natalia. y seguramente nos conectaremos en videoconferencia con mi suegra, con mi suegro, con mi madre, o sea, y con la gente que tengamos, digamos, que conectar, ¿no? Como hemos hecho durante este tiempo, porque creo que en este momento, tal y como estamos, es lo más razonable y no se pueden hacer grandes concentraciones. Y bueno, es algo distinto, pero que esperemos que ojalá sea el único año que tengamos que hacerlo de esta manera.
De esta gente que por Twitter o por redes sociales ya dice que los 20 se van a juntar.
Bueno, yo creo, vuelvo a repetir, siempre hay... decía alguien que hay gente pató. O sea, en este momento siempre...
Claro.
El sentido común, siempre hay personas que son irresponsables, siempre hay personas que trivializan las cosas o siempre hay personas que les gusta ir con el pie cambiado. Afortunadamente, la gran mayoría de la sociedad española no es así. Y la gran mayoría de la sociedad española y granadina respeta las normas, hacen un uso responsable de las cosas y, por tanto... Hasta ahí bien. Entonces, a partir de aquí, las personas que infrinjan o se salten la norma para todos, bueno, pues si tienen que ser sancionados, pues que sean sancionados, será su responsabilidad. Pero me parece una irresponsabilidad no solamente hacerlo, sino además decirlo y pavonearse de que lo vamos a hacer, ¿no? Como estas personas que hemos visto que han detectado en fiestas, o sea, y que luego después incluso están declarando que van a convocar más y con chulería, ¿no? Me parece que eso está fuera de toda lógica en un momento donde hay personas que están muriendo por esto, hay familias que no están pudiendo enterrar a sus muertos, hay personas que no se están pudiendo ver en los últimos años de su vida con sus hijos y sus familiares queridos, y esto es muy grave, independientemente que tenemos que luchar por salir adelante. Ser irresponsables me parece una temeridad que en este momento, con una responsabilidad derivada hacia todos los daños que están sucediendo en todo el resto de la sociedad.
Sé lo apretada que tiene la agenda del alcalde, así que se lo agradecemos el doble. Luis Salvador, alcalde de la capital, gracias por estar aquí. Creo que nos veremos y hablaremos antes, pero bueno, por si acaso, felices días.
Bueno, yo espero, no te voy a felicitar para que sí me tengas que ver a la fuerza.
Nos tengamos que ver porque
seguimos en la brecha, que vienen días bonitos para disfrutarlos, intensos, pero que al mismo tiempo, repito, máxima precaución, máximo cuidado y disfrutar la ciudad con seguridad.
Alcalde de la capital, Luis Salvador, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.